cortamos un poquito los saludos porque nos metemos con la agenda, porque ya hay varias definiciones de lo que ha pasado hace 40 minutos con el anuncio del presidente. Hay definiciones, hizo los anuncios, hay mucho para contar, así que JB Sroor nos presenta la agenda informativa que tiene prácticamente un tema único. JB Sroor, la tranquilidad y respaldo que toda inversión inmobiliaria necesita. Vendemos, alquilamos, administramos. Entra a jbsrur.com.ar. Agustina Vivanco maneja esta agenda que tiene muchos actores esta mañana de viernes.
Muchos invitados para la agenda de este viernes. Con el anuncio del presidente Alberto Fernández, nuevas medidas para contener la segunda ola del coronavirus, un mensaje grabado 18 minutos, el mensaje duró, lo grabó en la Quinta de Olivos, llamó la atención, como decías vos primero, el horario, se esperaba para más tarde porque además contábamos con que el presidente iba a hacer una nueva ronda de consultas con gobernadores y funcionarios que finalmente no se concretó. Se grabó el mensaje a partir de un nuevo decreto de necesidad y urgencia que va a comenzar a regir mañana. El país queda dividido en cuatro zonas en virtud del riesgo epidemiológico y sanitario. Riesgo bajo, medio, alto y alarma. DNU que va a estar vigente durante 3 semanas hasta el 21 de mayo. Vamos a escuchar al presidente al detalle que daba el presidente con respecto a las medidas, cómo se dividen.
Solo una aclaración que nos apunta bien. Anoche ha grabado el... nos confirman sí. Que ha grabado anoche, con lo cual cualquier consulta que hubiera hecho se pretendía hacer hoy,
claro,
ya no estaba en los planes desde ayer, no hacer ninguna consulta. Continúa.
Lo escuchamos al presidente.
Hay cuatro situaciones en distintos lugares del país en relación al riesgo. Hay zonas de bajo riesgo, de medio riesgo y de alto riesgo epidemiológico y sanitario. Y existe una cuarta categoría, aquellas zonas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. Teniendo en cuenta esa realidad, para el conjunto del país se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. En aquellas zonas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, es facultad de los gobiernos locales adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. En aquellas zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitario, es decir, lugares donde hay una alta proporción de contagios o que ellos están aumentando de manera muy veloz, se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, prohibir la apertura de casinos y discotecas. Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23 horas y no se podrá circular entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Ahora bien, les dije antes, hay zonas del país que están en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. En estas zonas el sistema de salud está muy tenso y la proporción de casos sobre la población es definitivamente muy alto. Debido a esto, se restringirá la circulación y otras actividades hasta el 21 de mayo. Los locales comerciales funcionarán hasta las 19 horas. Después de las 19 horas, la gastronomía podrá continuar con envíos a domicilio durante el día. Durante toda la mañana y la tarde, solo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. No se puede circular entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia.
Exclusivamente a distancia, dijo. Muy importante comprender que este DNU, que va desde el 1 de mayo hasta el 21 de mayo inclusive, divide al país en cuatro categorías, según tres factores: el aumento de casos en los últimos 14 días, la cantidad de casos sobre población y la ocupación de las camas UTI. O sea que ahora debemos esperar a ver qué sucede en cada una de las provincias y de las regiones, qué decide cada gobernador. Adrián Simeone, te sumamos a la agenda.
Gracias, Agus. Claro, por ejemplo, de los tres indicadores que dijiste, en la última semana epidemiológica en Córdoba mejoraron levemente dos de ellos. El número, la duplicación de casos y el número de RO.
Bien. ¿Fede?
Era el dato confiable de la jornada, ¿sí?, de ayer, justamente que Córdoba se apoyaba en esos datos para no aplicar las restricciones como se van a aplicar, por ejemplo, en Lamba.
Claro, o sea, entender, tenemos que entender, por ahí me imagino el oyente que acaba de prender la radio y que quedó escuchando la última parte de lo que decía el presidente Alberto Fernández, ahora resta esperar a ver qué decide cada gobernador y cada región, porque incluso hablábamos, Fede, Adrián, que dentro de cada provincia hay municipios que están en muy bajo riesgo y otros que están en mayor riesgo. Le pasa a Santa Fe, le pasa a Mendoza, le pasa a muchas. Entonces habrá falta decidir a ver qué pasa en cada localidad.
Que es lo que planteó, por ejemplo, Juan Schiaretti en la reunión con los gobernadores y el presidente para tomar las medidas sanitarias. Pidió que se tomen por regiones las decisiones y que no abarquen al colectivo de las provincias, justamente porque en una misma provincia la situación sanitaria no es igual en cada departamento. En Córdoba, por ejemplo, está complicado el departamento San Justo y hay otros departamentos que están en una mejor situación sanitaria. A esta hora, en este momento, Zoom entre el ministro de Gobierno de la provincia y los 427 intendentes, definiendo las medidas a ir. En un segundito le adelantamos qué estarían por decidir.
En otro tramo del anuncio que grabó anoche el presidente Alberto Fernández, habla del proceso de vacunación. También entiendo, Adrián, que esta es un poco una respuesta a distintos representantes de la oposición y a las críticas por la falta de la llegada de vacunas, respondiendo a cómo viene el proceso de vacunación, qué porcentaje tenemos de vacunados y lo que nos falta.
Claro, está a las mías. A Alberto Fernández, que estaba un poco sin actividad política, tomó la iniciativa y dijo, yo me pongo los pantalones largos, le impongo a la oposición, incluso en Capital Federal, medidas de restricción y me banco las consecuencias, y quedó Rodríguez Larreta como defendiendo la apertura. Entonces ahora, si las curvas se estabilizaron, y hace apenas dos semanas se tomaron estas medidas, si las curvas se estabilizaron, vas a tener a Alberto Fernández diciendo esto, al kirchnerismo diciendo esto, se estabilizaron gracias a nosotros que dimos las medidas, y vas a tener a la oposición diciendo, no, se estabilizaron igual, se estabilizaron no por esas medidas, se hubieran estabilizado igual. Por ahí la situación de Córdoba puede dirimir esta cuestión, porque acá también se estabilizaron bastante los números, ¿sí? Y no hubo las restricciones que metió el gobierno nacional en el AMBA.
No sé si ustedes coinciden en que fue un discurso un poco más prolijo, más ordenado, por eso grabado, por eso ordenado, digo, en referencia al último que dio, cuando él mismo contó que unilateralmente decidió, sí, que no iba a haber clase en la Ciudad de Buenos Aires, que incluso se comió en el anuncio que hizo dar las medidas económicas, las dio por radio al otro día, a una sola radio en una entrevista. Ahora me pareció que le habían ordenado ahora el discurso, está él mucho más tranquilo, como dice él, con otro tono.
Cuando Alberto utiliza la primera persona, lo hace porque es una cuestión que personaliza el discurso o para señalar que las decisiones las toma él y no la vicepresidente.
Yo creo que también hay un mensaje dirigido al frente interno. Están las dos cosas.
Las dos cosas.
Están las dos cosas.
Sobre el final, anunció el presidente que va a enviar un proyecto de ley para que en función de distintos criterios científicos se lo faculte como presidente de la nación a tomar nuevas medidas para contener la suba de contagios. Así lo anunciaba.
En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se me faculte como presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. De este modo, estoy ratificando mi vocación al diálogo. La pandemia nos exige una responsabilidad inmensa y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos. Esta es mi responsabilidad y esta es nuestra tarea colectiva.
Adrián Simeone, ¿llevamos cuánto? ¿15 meses de pandemia? 14, 15 meses de pandemia. ¿Qué lo lleva al presidente recién ahora, 15 meses después, enviar un proyecto de ley para que se lo faculte para tomar nuevas medidas para contener los contagios? ¿Por qué no lo hizo antes? o en qué diferencia esta acción de cómo venía transitando la pandemia a través de los DNU?
La ministra de Salud acaba de hacer publicidad ayer con el hecho de que hay 10 millones de vacunas en la Argentina, pero claro, son todas aplicaciones parciales. Concretamente, la cantidad de vacunados con la doble dosis que corresponde, completamente vacunados, no llega o ronda el 2% de la población. Y por supuesto, dijo Fernández en muchas partes de su discurso que él no estaba haciendo política electoral con esto. Si querés, después hablamos de eso, porque me parece que efectivamente hizo eso, porque es inevitable.
Escuchemos lo que decía sobre los vacunados.
Ya hemos vacunado con al menos una dosis a más del 95% del personal de salud. Terminamos el mes de abril con más del 70% de los mayores de 70 años vacunados y con alrededor del 50% de las personas de entre 60 y 69 años vacunadas. Esto es clave. El tiempo que ganamos con la prevención lo usamos para vacunar. Con la vacuna, el riesgo de fallecer se reduce drásticamente, según dicen todos los datos. Y quien se contagia estando vacunado transita mejor la enfermedad.
Ahí está, hablando sobre los vacunados. Recién hablábamos de hacer político o no hacer política en el discurso. Escuché otro tramo de lo que decía el presidente.
Necesitamos que todos y todas trabajemos en unidad. Ahora bien, jamás me haré el distraído frente al problema que estamos viviendo. Soy el presidente de cada argentino y de cada argentina. Y es mi responsabilidad establecer medidas contundentes frente a la pandemia. Las medidas que adoptamos son las que se han tomado en todo el mundo con el virus. Con el virus es imposible negociar. Frente al virus tenemos que tomar medidas firmes. He tomado y tomaré las decisiones que correspondan sin ninguna especulación política. Es imposible especular electoralmente y al mismo tiempo cuidar a la gente.
Adrián.
Bueno, en primer lugar el tono docente, ¿no?, que le pretende imponer Fernández a este discurso, a esta intervención. En segundo lugar, la extrema personalización. Viste que él te dice, yo te voy a cuidar, yo decidí, yo vi los números, yo estoy acá, yo enfrento el virus, completamente personalizado. Y en tercero, más abajo, pero muy importante, al principio de su discurso, hay toda una fundamentación donde el presidente Fernández dice: en estas dos semanas, gracias a las medidas que nosotros tomamos, se estabilizó la curva. Hay una disputa enorme por el relato de estos días de cara a las elecciones. ¿Por qué? Porque vos tenés... Bueno, primero creo que él estaba al inicio de la pandemia en una situación política más favorable para él, estaba con más independencia dentro del kirchnerismo, para hacer esto que hacía. Él se presentaba como por encima de la oposición y de Kicillof, que era el kirchnerismo, ¿no es cierto? Aparecían los tres en la foto. Él mandaba, había encontrado el espacio para mandar, no había problemas. Entonces, se podían anunciar las cosas más o menos consensuadas. Esa fue la primera razón por la cual eso no sucedió antes. Segundo, él ahora quiere compartir, si hay problemas, los costos, quiere compartirlos.
Con los gobernadores.
Con los gobernadores. Y además, no quiere que nadie salga a minarle la autoridad, como pasó con Rodríguez Larreta, porque él quiso imponerle una cosa a la Ciudad de Buenos Aires,
Larreta
y Rodríguez Larreta se le escapó y capitalizó eso. Uh-huh. Entonces también tiene que cuidar ese flanco. Y por último, yo te diría que hay una cosa, además, también entendible. Nadie sabía qué tan larga iba a ser la pandemia, nadie sabía cuánto daño económico hizo, nadie sabía lo delicadas que son estas situaciones y nadie sabía cómo fue evolucionando esto. Yo creo que también se presentan distintos escenarios con un contexto distinto y eso va pidiendo distintas medidas, ¿no?
En esto de compartir un poco la carga, está entonces damos por hecho que el proyecto de ley va a salir.
Me parece que teniendo en cuenta que hubo este sin consenso problema previo, que tiene la enorme mayoría de los gobernadores con él, que tiene las bancadas mayoritarias en el Congreso y que además le da facultades a los gobernadores, yo creo que no va a haber ningún drama de que esta ley salga, me parece.
Me parece que es el proyecto de ley con, más allá de algunas cuestiones, con mayor consenso político que va a tener referido específicamente a la pandemia, porque además le viene bien a todos. En marzo, abril del año pasado, nadie iba a poner en tela de juicio las decisiones que tomara el presidente, pues todo el mundo las veía como necesarias, a tal punto que la imagen del presidente escaló al 83%. Claro. Ahora que hay diferencias de criterio, porque además hay distintas realidades económicas, esto le da marco a cada uno de los gobernadores, intendentes y al propio presidente para evocar esta ley que va a ser aprobada por el Congreso, por el cual ellos no tienen responsabilidad política. Entonces le quito un poco de responsabilidad política a todos y me parece que en eso van a estar de acuerdo.
Exacto. Recordemos una cosa, esto no solamente va a fundamentar la autonomía de los gobernadores, digamos, rubios de ojos celestes, los que los Schiaretti, los Perotti, los Rodríguez Larreta, los Kicillof, le va a dar autonomía también a los Gildo Infran en Formosa, ¿eh? Esos cuestionamientos que había a lo que Gildo Infran había, me parece que se va a cerrar el margen para que se lo siga cuestionando, porque ahora van a tener permiso de ley para tomar decisiones.
Un recuadro solamente para que nuestros oyentes interpreten y sepan, nos acaban de sintonizar. Para ese caso, por ejemplo, ha hecho declaraciones el presidente, ha anunciado medidas, ha dividido a la Argentina por zonas, y entonces, repasando solamente esto, Agus,
sí,
que todos deberemos estar atentos.
Ahora hay que esperar.
Cadena 3 está desde La Quiaca hasta Ushuaia, en cada rincón de la Argentina. Para todos los lugares de la Argentina puede ser diferente. Entonces, este es un panorama completo que estamos haciendo, que Agustina está contándonos junto a Adrián, junto a Federico y junto a nuestros compañeros Ariel en Buenos Aires. Pero hay que esperar cada uno de los lugares las decisiones que tomen los gobernadores.
Nos vamos a Buenos Aires con Ariel Rodríguez. Previo al anuncio del presidente Alberto Fernández, habló el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. ¿Qué dijo Ariel? Y te pido además, si ya tenés un adelanto, si ya se sabe, qué medidas, qué va a pasar en Capital Federal.
¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. 8:30 de la mañana, Fernán Quirós decía, en referencia a las clases presenciales, que había un reconocimiento del gobierno porteño de riesgo epidemiológico que implicaba en la periescuela, la zona circundante a las escuelas, y que por ello iban a extremar los cuidados para evitar que se dieran contagios, y que además apostaban al diálogo porque creían que ese era el camino para solucionar las diferencias con la nación. Bueno, 35 minutos después, la sorpresa cuando el presidente anuncia que se iba a continuar con la presencialidad de manera exclusiva, sobre todo en el área metropolitana. No hay todavía repercusiones en el gobierno porteño, están analizando la situación. Dos cuestiones: el ministro Fernán Quirós, que se había retirado, volvió inmediatamente, dicen que para una reunión de seguimiento encabezada por Felipe Miguel, aquí a la sede del gobierno porteño, en Parque Patricios, en la calle Uspallata. Horacio Rodríguez Larreta hablaría recién en horario del mediodía, tampoco está confirmada esta especie, hemos hecho consultas, pero aún no hay respuestas de parte del gobierno porteño a una situación que no modifica demasiado lo que ya se había anunciado con el decreto anterior. Así que estamos expectantes. Lo cierto es que lo que ha dicho Quirós es que han bajado en la última semana, han bajado el número de contagios, y que ello se va a ver reflejado en un descenso de aquí a 4 días en la ocupación de las camas de terapia intensiva.
Gracias, Ariel. Micrófono abierto para vos en cuanto tengas novedades de qué va a pasar en Capital Federal. Fede, ¿algún adelanto de qué puede pasar en Córdoba?
Lo que están definiendo ahora en la reunión vía Zoom entre la provincia y cada uno de los municipios. Primero, se va a mantener, como lo anticipó siempre juntos esta semana, la presencialidad en las escuelas. No está en discusión. Sí se está analizando a ver qué pasa con las actividades extracurriculares, por ejemplo, aquellos que concurren a una academia de inglés, para que no se mezclen las burbujas. Probablemente ya hay pedido de algunos intendentes para que en este caso, por 15 días, se hagan vía Zoom. Pero las escuelas en Córdoba van a seguir presenciales.
Las academias de inglés es solamente un ejemplo, claro, pero podría ser cualquier tipo de actividad extracurricular.
Danza, fútbol.
Actividades que tienen que ver con lo académico.
Hay que estar atentos.
Bien.
El horario de los comercios va a quedar de 9 a 21, por lo menos 15 días. Y esto va a incluir al shopping, por ejemplo. que en algunos casos en Córdoba abren un poquito más tarde, a las 10, a las 11 abre uno de los shopping, pero el corte, el cierre va a ser a las 21.
El objetivo es que no haya cruce de gente en transporte.
Exactamente, pero además porque ya se acercan las temperaturas bajas, por lo cual se pretende que la gente esté más temprano en cada uno de sus hogares. Bares y restaurantes, se va a adelantar una hora el cierre a lo que está vigente hasta hoy. Esto sería de lunes a viernes, que cierren a la hora 23 y que se puedan retirar hasta las 24, y los sábados y domingos que cierren a las 24 el ingreso de gente,
el
y que
último ingreso
a la 1 de la mañana. Sí.
O sea, sería una de las novedades más importantes, sería para Córdoba adelantar el cierre una hora de bares y restaurantes.
Efectivamente. Por el momento, salones de fiestas seguirían trabajando, extremando los protocolos. Digo, porque había versiones de que se los cerraría por 15 días. La pretensión de la mayoría sería que continúen abiertos. Habrá que ver, insisto, qué definen a esta hora los municipios. Y también hay un pedido de los municipios con respecto a los deportes federados, sobre todo en el interior, donde se dan algunos encuentros, sobre todo futbolísticos, con mucha gente, porque asisten de cercanía y demás. Están pidiendo que sea sin la presencia de público, que haya mayor control en ese sentido.
¿Reuniones sociales?
Reuniones sociales hasta 10 personas.
Permitidas.
Córdoba va a permitir las reuniones sociales, por lo menos esa es la pretensión, en las casas de familia, en lugares abiertos, hasta 10 personas.
Nos cambió la agenda el presidente de la Nación, nos cambió la agenda porque lo hizo tempranito el anuncio, y entonces nuestra agenda hoy fue con todo esto, los anuncios, lo que ya se sabe y las cosas que,
la recomendación,
por las que hay que estar expectantes.
Es que se queden escuchando siempre juntos, que ingresen a cadena3.com, están bien delimitados ahí los anuncios, las distintas zonas por las cuales se ha dividido ahora el país. Ahora resta saber, y eso lo haremos en el transcurso de la mañana, qué decide cada uno de los gobernadores junto a los intendentes.